Radio MSCA, socializando, difundiendo y conversando sobre las exposiciones, el archivo y nuestra colección.
Bueno, primero quiero darles la bienvenida a otro nuevo capítulo de Radio MSCA. Hoy día tenemos la oportunidad maravillosa de estar conversando con Jocelyn Muñoz, que es la curadora de nuestra exposición actual que se presenta en el Museo hasta el 29 de enero, Valle de Chile. Jocelyn estará conversando junto a Sofía Hurtado, productora y asistente curatorial del MSCA, y junto a mí, que soy curadora y coordinadora de exposiciones del museo. Y quería comentar que vamos a estar aquí reflexionando, ¿cierto? Así que quiero dar la palabra a mi compañera Sofía para que iniciemos esta agradable conversación. Muchas gracias por unirte, Jocelyn.
Gracias. Gracias a ustedes.
Bueno, habíamos, después de esta introducción de la Dani, para situarte un poco a ti y a tu participación como curadora de Valle de Chile en el museo, nos interesaba un poco partir la conversación situando un poco la exposición, que nos contaras un poco cuál ha sido el camino, el trazado, en términos de tu trabajo como curadora para lograr lo que vemos hoy día en la sala. Valle de Chile es súper importante porque tiene diversidad de actores en la sala. Hay gente que viene del mundo del arte más formal, digamos, con formación académica, otra gente que viene más del activismo, hay artistas individuales, hay colectivos. Entonces, un poco, ¿de dónde cuáles son los orígenes de estos artistas? ¿Por qué son ellos los que están presentes en sala? ¿Y cómo es un poco la relación que tú desarrollaste con cada uno de estos actores?
Bueno, voy a partir dándoles las gracias por todo este proceso, un proceso que ha sido bastante, bastante largo, pandemia de por medio, un montón de acontecimientos sociales y, digamos, que estuvieron ahí cruzando esta muestra, esta expo en el fondo. O sea, fue sin duda atravesada por una multiplicidad de acontecimientos. Yo siento que eso también, de alguna u otra manera, fue marcando la ruta del proceso de Valle de Chile. Parte del trazado, como les decía, tiene que ver con una observación situada del territorio, una observación que viene por lo menos del 2016, con el asesinato y secuestro de Nicole Saavedra acá en la Quinta Región, específicamente en el Melón, en el sector cercano a La Calera, cercano a Quillota, que es el lugar desde donde vengo, un lugar que pertenece a los valles centrales de la Quinta Región, y donde observé una explosión, por así decirlo, de ciertas prácticas feministas que yo ya venía desarrollando, pero en Valparaíso. Entonces, para mí fue un fenómeno bien, bien importante y bien, de alguna manera, un punto de quiebre, ¿no?, en este proceso. Surgió una especie de oleada feminista y lesbo feminista, que también es súper importante, en esa zona. Yo fui parte también de ese proceso, me involucré, digamos, me fui como dejando llevar por esta oleada y también aporté con los conocimientos y redes que ya traía hechas desde Valparaíso. Fue así como conocimos a María, que es la prima de Nicole, que es quien ha llevado el caso. Nos fuimos como enlazando, digamos, con una serie como de activistas y formas de activismo más disidente, tal vez. Y bueno, por ahí parte un poco la ruta y las ganas de volver como a reencontrarme con este territorio, volver a hacer este camino de vuelta hacia este lugar, digamos, que es de donde vengo, y observar también los múltiples procesos de devastación en los que estaba sumergido, digamos, el Aconcagua. El Aconcagua como... Yo hablo de la Aconcagua como lugar mítico, ¿no? Es como se llamaba antes el antiguo nombre, digamos, del Valle Interior y lo que hoy día se conoce como Valparaíso. Es un poco varias regiones o varias zonas de la región que antes se llamaban la Aconcagua. Era mucho más grande, digamos. No sé si se entiende, era una especie de provincia primitiva de Chile. Y yo retomo un poco ese nombre, porque para mí, bueno, tiene mucho sentido el hecho de que el río de la Aconcagua es quien cruza este territorio. Este flujo vital también ha sido súper importante dentro del proceso. Y bueno, ya centrándome más en tu pregunta, Sofi, creo que ha tenido que ver con observar las formas y prácticas culturales, digamos, de quienes hacen el activismo en la zona. Entonces, por eso quise como trabajar con el concepto transescalar y llevarlo también a la curaduría, en el fondo. Trabajar con artistas y también con activistas que, de alguna u otra forma, están involucrados en la producción visual, cultural, de sus propias políticas, en el fondo, ¿no? Son como actores y partícipes de sus propias formas culturales de hacer. Son, digamos, lo que yo entiendo como agentes culturales, sin denominarse nunca artistas, ¿no? Pero sí producir una cierta categoría de cultura visual, ¿no? Producen, hay mucha gente que hace, no sé, desde lienzo hasta, no sé, afiches, pancartas. Creo que hay ahí un elemento súper interesante de la cultura visual, que a mí al menos me interesa a nivel de imagen.
Y en ese sentido es interesante, hemos conversado, bueno, bastante nosotras, Jocelyn, y hemos estado también conversando en el equipo con la Sofía, con Bruna, con Seba, relevando, ¿cierto? Como mirando aspectos que nos gustaban o que nos gustaría como destacar aquí en esta conversación. Yo creo que algo muy importante de tu investigación, que a mi juicio es un aporte trascendental como esta mirada crítica respecto a la biorregión Aconcagua, que obviamente se puede extrapolar a todo el territorio, ¿no? Es la noción del extractivismo que no solamente se entiende como vulneración de los ecosistemas, como algo que nos afecta a nosotras las personas, sino que también acompañado como de esta mirada muy respetuosa de la memoria. De cierto, la vulneración del extractivismo como vulneración de los derechos humanos también, cómo esta violencia ejercida sobre el territorio afecta a las comunidades y cómo se integra a tu manera de curar o de articular esta propuesta, ¿no? De que son relatos, no obras de arte fetichizadas, sino relatos. Hay una mirada ahí desde el cuidado que a mí se me junta mucho, por supuesto, con los antecedentes que nos relatas ahora del feminismo, ¿no? A partir de este hecho de violencia sistematizada que ocurre no solamente en esta región. Pero así, la práctica del cuidado, entendiendo que en esta muestra se presentan vivencias muy personales, se presentan ejercicios de memoria, de relato, de oralidad, de incluso sanación, ¿por qué no decirlo?, entre mujeres y grupos. Y por supuesto allí entra el cuerpo, ¿no? El cuerpo social e individual. Me gustaría preguntarte un poco en torno a aquello, al extractivismo, como también el extractivismo de lo humano.
Sí, bueno, ahí está, siento yo, que fue un concepto muy polémico dentro de la misma exposición, o que causó ciertas como tensiones, quizás no es completamente transparente, ¿no? El término transescalar. Creo que para mí al menos ese concepto es clave porque yo lo utilizo en un nivel analítico. Pienso que cuando uno observa un paisaje, debe considerar varias escalas, ¿no? Se observa a nivel de paisaje lo que es micro y lo macro de este territorio. Entonces, en esta curaduría intento hacer ese ejercicio, el de la observación entre múltiples escalas. Que funcionan al mismo tiempo, ¿no? Que están siendo observadas al mismo tiempo. Pienso mucho en las características sociopolíticas o a nivel de emocionalidades. No sé si sea la palabra correcta, pero sí me interesa mucho entender lo que sucede dentro de los grupos pequeños, de los activistas, de lo que se juegan ahí, ¿no? En el proceso de, de activación de sus propias prácticas. Fue un proceso, creo yo, que tiene que ver con la observación de cada uno de los territorios, cómo funcionaban, cómo se activan las luchas, cómo funcionan los relatos, cómo se van transmitiendo, cómo funcionan a nivel oral. Ese ha sido un poco el camino. Para esto yo he utilizado un dispositivo que es de Tour, que para mí es un dispositivo de investigación expandida y que tiene que ver con ir al territorio. Me refiero como caminarlos. Yo cada uno de los espacios o zonas o macrozonas, digamos, que observamos en Valle de Chile, fueron previamente transitadas por mí. Fui hasta los lugares, hablé con las personas que tenía que hablar. Hice un trabajo un tanto etnográfico, ¿no? A la vez que autoetnográfico en ese proceso. Fui a hablar con Marta. Es decir, para mí es muy importante y es parte como súper relevante del trabajo el hecho de poder como conocer la narrativa a nivel interpersonal, como una especie de trabajo fenomenológico también, ¿no? Como hay ahí una cuestión que tiene que ver con la experiencia. Es para mí muy importante conocer, si no en profundidad, porque bueno, no dan los tiempos, sí conocer un poco las experiencias que atraviesan cada una de las situaciones que vive la zona, ¿no? Me refiero con esto a Puchuncaví, a Putaendo, a Petorca. Hay un trabajo previo igual de caminar la gran zona Aconcagua.
Pensaba que hay, claro, de ti como agente curadora en este caso, hay esta disposición transescalar que se aplica al relato curatorial, lo aplicas a tu propia práctica, como abordando el paisaje de esta, en esta como perspectiva desde la observación más geográfica, abordando las experiencias internas, cotidianas de cada una de estas personas. Entonces, me parece súper importante eso porque en el fondo genera un quiebre a la lógica tradicional como curador artista, como agentes totalmente alejados o muy encerrados en cada una de sus estructuras y sus prácticas, porque tú curas, pero a la vez tomas cuerpo, cuerpo activista, cuerpo artista, cuerpo curadora, cuerpo como persona que colectiviza, que invita a este diálogo y a este ejercicio creativo colectivo, que creo que también es algo que cruza mucho la exposición, esta invitación siempre a la reflexión colectiva. Eso creo que es súper importante también.
Sí, bueno, con el proyecto de Tour vengo hace ya un tiempo trabajando eso, en el fondo. Para mí es un cuerpo de obra, es un dispositivo también de investigación, es un aparato de experimentación, de cómo hacer obras sin monumentalizarla a la vez. Tiene mucho que ver con esta especie como de desmaterialización del objeto artístico, que bueno, no lo inventé yo, es algo muy, muy, muy antiguo ya, es una praxis, digamos, que está hace mucho tiempo en el arte contemporáneo, pero en mi caso quería de una u otra forma poner en el centro nuevamente lo político y principalmente lo que yo entiendo como lo ecopolítico, ¿no? Hay ahí un tema también que atraviesa la noción de cuerpo y territorio. No pensarlas como entidades separadas. Yo tampoco me gusta hablar como de activismo, o sea, o que yo soy activista. Por ahí recuerdo que en la cartografía visual, Valentina Montero me retrata como activista. Yo no siento que sea una activista, soy una observadora de los procesos culturales. Me interesa ser como observadora participante, obviamente, no solo una observadora desde el punto de vista antropológico, sino como también ser participante del proceso. Es algo que para mí tiene quizás que ver con algo que no está tan en el campo del arte, es un concepto que utiliza Francisco Varela, que se llama lo inactivo, que es un poco el fenómeno de la experiencia, ¿no? ¿Cómo funciona la experiencia? La experiencia tiene que tener el cuerpo como elemento fundamental. A partir de ahí, a mí se me ocurre esto de, bueno, hacer teoría o hacer investigación desde los lugares, desde los territorios, sumergiéndome un poco en ellos. Para mí esa es la cuestión como clave, ¿no? Como no separar cuerpo de territorio o teoría de práctica.
Y en ese sentido aparece en un lugar que es una muy buena decisión curatorial, creo, esta huaca. Para quienes no han visitado la exposición, por favor, vayan a verla. Es una pieza maravillosa, es una pieza como ceremonial y al mismo tiempo muy simple. Y a la par que preguntarte para que nos cuentes un poco más de esa huaca en particular. Quizás abrir o provocar la reflexión sobre la importancia del material de la tierra en la exposición, ¿no? Hay aquí, tú lo dices muy bien, hay una práctica situada, tú recorres, caminas los lugares y las comunidades con las que trabajas, que me parece un ejercicio maravilloso, además, que me parece que es un ejercicio que requiere un tiempo anterior a la productividad capitalista, es un tiempo más lento,
Muy, muy
es un
lento.
tiempo como antes se movía,
Sí.
¿no? Muy, muy lento. Y eso, hay una poética ahí, pero también hay una, no sé, yo pienso que es una deriva mucho más política, porque en el fondo es allí donde está el residuo de la comunidad, la latencia de esa energía que puede resistir, ¿no? Pienso yo. Y por otro lado, es en esa caminata donde sientes y palpas la tierra propiamente tal, tierra que llevas de, en este caso, la toma Violeta Parra, ¿cierto? A una práctica muy situada, una tierra específica, no servía a cualquier tierra para esta huaca, sino que servía a esa en particular. Y me gustaría que pudieras referirte a la huaca también como esta metáfora de trabajo y de creación, donde también el público, los públicos son invitados no solamente a apreciar esta pieza, sino que también a recrear su propio rostro, a utilizar un poco la creatividad para reflexionar sobre estas capas de tiempos también y de narrativas también que operan en esta biorregión.
Sí, precisamente creo que ahí tú diste un poco en el clavo con el tema de la noción de capas. Creo que es así como he construido este relato. Las capas son súper importantes para entender Valle de Chile. Siento que comprender los antiguos ecosistemas, las formas de comunicación, entre ayllus, las formas también de dominación, no solamente de comunicación, sino de dominación, y las formas de vida finalmente que existían en estos territorios, nos permiten también comprender cómo funciona hoy el ecosistema, de qué manera ha ido mutando. Hay una mutación y una especie también que yo al menos siento como una especie de retroceso antropológico. En cuanto a cómo nos relacionamos con los espacios de vida, con los territorios y con bueno, formas de vida no humanas. Entonces, a partir de ahí, siento que la tierra es este elemento, digamos, que contiene un poco esta memoria. Todo el proyecto Valle de Chile habla de la memoria y la tierra es la memoria en sí misma. La tierra guarda, la tierra guarda las semillas, la tierra guarda información vital para comprender estos ecosistemas antiguos. Y la cerámica en particular es un dispositivo, un dispositivo tecnológico, digamos, hecho para comunicar, para modelar y controlar también las sociedades. Cuando las culturas del noroeste argentino y también, perdón, las culturas incas y en el fondo, bueno, el norte se abalanza sobre esta, en términos de dominación, ¿no? Se abalanza sobre este territorio medio de Chile, de lo que hoy día se denomina Chile. Trae consigo información, trae consigo elementos de codificación en términos como visuales. Que son armas también, que son armas de por un lado el dominio y por otro lado las pedagogías, ¿no? Lo que yo llamo las pedagogías visuales. Los incas intentaron instalar en este territorio sus propias visualidades, esto a través de la cerámica. Es una forma también de ejercer como presencia en el territorio, hacer parte de este dominio, digamos, se hacía presente a través de la visualidad y la visualidad puesta, digamos, en las piezas cerámicas. Entonces, bueno, acá también había un camino recorrido, ¿no? Ahí hubo una especie de, no sé si choque cultural es la palabra, pero sí una fricción, me imagino, ¿no? En ese momento, entre formas de entender el mundo. Es interesante para mí ese momento previo a la historia. Hay ahí un elemento como muy importante y que yo intento rescatar acá en Bahía de Chile, a través de la observación de una pieza que fue encontrada en el Valle de la Aconcagua, en Quillota específicamente, un lugar que bueno, fue encontrada la pieza porque se estaba instalando una población bastante grande y bueno, así es como se han ido, digamos, encontrando las piezas. Esa pieza en particular es parte de una vasija yoyeo, que bueno, fue un poco los grupos humanos, digamos, que se sentaron en esta zona, en las zonas de tanto costeras como precordillerana. Hay un traspaso, digamos, entre las culturas Batu y Llolleo, previo a la Aconcagua. Entonces, bueno, la observación es un poco eso, ¿no? Como entender el rostro como este dispositivo de comunicación primario y básico, observar y mirar cómo nos entendíamos como humanos en ese momento. Me interesó poner un poco el término de rostricidad en juego, cómo nos entendemos en tanto rostro, cómo nos entendemos en tanto rostro y nos comunicamos en tanto rostro.
Yo creo que, o sea, es increíble lo que mencionas porque me acuerdo, tuvimos la oportunidad, quizás para contar un lado como más anecdótico del proyecto, de obviamente ir a ver ciertas referencias, lo vamos a mencionar así, referencias de este rostro que menciona Jocelyn, que tuve la oportunidad de ver en el Museo Arqueológico de Quillota. Allí hay un sinnúmero de piezas de las culturas Batu y Llolleo que por demás son, entiendo yo, como difíciles de diferenciar porque conviven en el valle en un tiempo, en algunas ocasiones como que se trasladaban a la costa, pero eran principalmente como del interior, como también de reconocer en esta práctica tan situada y contemporánea tuya, esto que tú mencionas, ¿no? Estas capas de historia también, que son también relatos, procesos, y enterarnos allí, bueno, y tú con tu conocimiento de, digamos, ciertas técnicas cerámicas, en tu misma práctica, me pudiste explicar como ciertos tonos que eran presentes en algunas etapas y en otras no, y enterarnos allí por el equipo, digamos, del museo, al menos una información que yo no sabía que era un valle donde los procesos enterratorios, ¿cierto?, eran muy presentes, o sea, que había muchos restos enterratorios y con ellos restos cerámicos que tenían que ver con estos rituales. Entonces también como la pregunta de, claro, ¿qué significan estos rostros? ¿Y qué significa que como públicos vengamos también o tengamos la posibilidad de en el museo poner nuestros rostros o nuestras reflexiones? Es un empoderamiento distinto, ¿no? Como quizá si la palabra en ese sentido, como racionalidad o como hegemonía del lenguaje, quizás el rostro opera desde otro lado. O sea, eso me parece súper interesante, como una estampa, no sé cómo decirlo, honesta, fresca, directa, como de la persona, del público, del que va a la muestra, deja su huella también y se une a este conjunto de relatos. Y en ese sentido, preguntar quizás y para ir cerrando, en honor al tiempo, esta presencia precisamente de relatos que tú destacas. O sea, si hay palabras que son clave, yo creo que hay una palabra que es la capa, tú bien lo dijiste, y yo creo que hay otra que son los relatos, que tiene que ver con estas oralidades, estas memorias, en donde, de nuevo, no es el objeto el que importa, sino que es la vida del objeto que, desde mi pensamiento animista de hoy día, pienso que se vienen a acompañar también en sala y vienen a formar nuevas narrativas y retórica. Eso, si pudieras quizás ahondar un poco más en esta propuesta tuya, que es muy clara de unir en este espacio relatos y tiempos.
Sí, es que, claro, yo creo que todo tiene una historia en el fondo, ¿no? Como todo guarda una historia. A veces cargamos los objetos de nuestras propias historias, Me parece súper poético eso. Cómo hay objetos y que en el fondo son, bueno, lo que hoy día se conoce como obras de arte, ¿no? Que son eso porque nosotros le cargamos ese sentido, ¿no? Pienso mucho en el trabajo que hizo la familia de Marta, el trabajo conjunto que hizo la familia en una especie de homenaje a Marta Ugarte, con elementos muy simples como la lana, los palitos, la madera. Hay cuestiones ahí que tienen que ver con eso, ¿no? Con los detalles de los objetos. Los detalles puestos en relación y en resonancia, digamos, con la historia. Creo que esa pieza y en conjunto con las piezas que tienen que ver con los bordados, las piezas que hablan de lo textil, son un poco el ejemplo de eso, ¿no? Como el gesto guarda una memoria y va a la vez imprimiendo, digamos, un sentido de pasado, de presente, de futuro, digamos, en cada hilado, ¿no? Como que siento que eso, ¿no? Como que los objetos van guardando esa memoria. Hay una cuestión ahí que me faltó antes decir de la huaca, que también tiene que ver con esto, ¿no? Como que esa era tierra viva, la tierra de la huaca es tierra viva, hay diferentes estados de la tierra, y esa tierra está activa, ¿no? Está fundada, tiene elementos vivos todavía ahí presentes en ese objeto. Que es un objeto que en el fondo va a volver a la tierra y va a volver a estar ahí en el proceso, en el ciclo. Creo que la idea en el fondo de Valle de Chile era darle voz, darles voz y darles espacio para hablar a cada una de la gente que estaba invitada, de los activistas y de los relatos que contienen cada pieza. Dejar ser en el fondo, ¿no? No, creo que es una cuestión súper importante, creo, en el trabajo curatorial, que es no hablar por otros. Creo que a veces cuesta la figura del curador o curadora, es en sí misma un espacio de autoridad que de alguna manera también tenemos que vencer. digamos, es poner en crisis esa figura, digamos, del arconte en el fondo, ¿no? De manejar el archivo, cómo manejamos los archivos. Yo, por otro lado, prefiero que funcionen por sí mismos, funcionen como cuerpos, que sean en sí mismos.
Yo creo que ahí el término curar en su etimología es clave, porque tiene que ver con el cuidar. Volver a eso también, volver a cuidar y acompañar más que a dirigir y a hacer autoridad, ¿no? O sea, como desarticulemos esa autoridad.
Sí, el cuidado, pero bueno, también teniendo súper claro que a veces nos podemos equivocar en ese cuidado también. Podemos ejercer cierta presión, un excesivo cuidado, ¿no? Un excesivo celo. Que bueno, ¿qué es lo que pasó en relación al Museo de Quillota, por ejemplo? Hay esa excesiva necesidad de proteger y cuidar, a veces no deja que los objetos y los relatos, digamos, se abran y tengan su propia vida. No sé si se entiende bien, esta es una cuestión un poco más metafórica y poética quizás, pero pongo como ejemplo el caso de la familia de Marta, ¿no? Como que ellas en el fondo hicieron lo que les nacía un poco a ellas, transmitir en relación a su historia, a su propio relato, ¿no? Ellas querían hacer este homenaje de esta forma, con estos materiales, y bueno, ese es el resultado, digamos, no es en sí misma una obra de arte, yo no lo calificaría como eso, sino que es algo creo que mucho más profundo.
Lo mismo que pasa con las fotografías textiles, creo que hay varias piezas en la exposición que dan cuenta de ese relato colectivo, vivo, mutable, como permeado de también en los contextos, los tiempos históricos, sociales, políticos de esta región en particular. Sí, yo creo que queda súper evidenciado en varias piezas de la exposición.
Sí, o sea, para mí son parte de aquello del cuerpo territorio, de, ¿no? Como, creo que el trabajo que hicieron la familia de Marta es su propio cuerpo puesto ahí. Cada gesto, cada nudo, digamos, es ahí un poco ese relato del cuerpo. No sé, a mí al menos ese trabajo me pareció muy impactante, todavía le doy vuelta. Hay mucho amor puesto ahí. Y yo agradezco mucho a la familia habernos permitido eso como tan, tan íntimo, observarlo, es como un regalo. Que siento que ahí hay una diferencia con la obra, ¿no? Con la obra de arte como la entendemos hoy día. Cuando este objeto se vuelve un regalo. Un objeto de reciprocidad a propósito de las prácticas andinas o panandinas, donde la reciprocidad es como súper importante, ¿no? Como...
Claro, como ofrendar a la tierra lo que estás comiendo, lo que estás...
Claro, chayar.
Chayar, qué bonito. Bueno, y ya para ir cerrando y entendiendo que creo que es algo que se desprendió varias veces de esta conversación, que tiene que ver con este cuerpo de piezas y esta curaduría muy viva, permeada de lo que conversamos, contextos, relatos, historias, queríamos preguntarte cómo visualizas, cómo continúa Valle de Chile hacia adelante, cuáles son las siguientes etapas o qué proyectos se pueden desprender de esta experiencia. Creo que, claro, estamos hablando que es un poco difícil de guiar, que tampoco es tu intención en esta misma deseo de dejar que las piezas y los procesos sigan su propio curso vivo, pero ¿cómo observas tú que se ramifica, que se sigue entretejiendo lo que pudimos ver en Valle de Chile?
Bueno, ahora Valle de Chile, lo que siento que... el camino que siento que va a tomar es en relación al río. Volver a caminar el río en un proyecto que se llama Hidrografía Espectral, que es un poco hacer el recorrido del río desde el Juncal, desde el glaciar Juncal, hasta la desembocadura acá en Concón. Es un proyecto que vengo desarrollando desde la Bienal de Concepción y que pretendo poner ahora en práctica. Es una invitación que va a ser una invitación abierta a recorrer este espacio, este gran espacio de 7.200 kilómetros, creo. Y bueno, eso, es una observación situada del río, desde este glaciar hasta la desembocadura, pero me interesaría volver a los relatos cruzados con la observación de los ecosistemas a nivel micro. Quiero observar cómo funcionan estas pequeñas familias o colonias, digamos, en resistencia. Cómo los ecosistemas muchas veces, bueno, como decía Kropotkin, no compiten, sino se mutualizan. Me interesa hace mucho tiempo el término mutualismo en ya sea en las artes como en los ecosistemas. Obviamente voy a invitar a gente que esté mucho más relacionada con no sé, aspectos más científicos de estos términos, y bueno, artistas y ojalá activistas también.
Bueno, yo creo que en honor al tiempo quiero agradecerte muy profundamente, Jocelyn. De verdad ha sido una gran oportunidad de escucharte. Aunque sea brevemente, estas son reflexiones que en lo personal y en lo museal, en la musea que somos también, nos interpelan y nos interesan. Así que, por un lado, varias invitaciones. Por un lado, dejar a quienes nos puedan escuchar muy invitados al museo, y también invitar a Jocelyn a que sigamos dialogando, a que sigamos teniendo esta relación con el museo para ir comentándonos o participando incluso de algunos de los aspectos de tu situada investigación en el territorio. Muchísimas gracias, Jocelyn Muñoz, por conversar hoy día con nosotros. Gracias, Sofía Hurtado. Eso, muchísimas gracias a todos. Y esto va a quedar alojado en el Spotify del museo que se llama Radio MSCA para quienes lo quieran escuchar y reescuchar. Muchísimas gracias.
Esto fue Radio MSCA. Esto fue Radio MSCA.